pues sí, como podéis comprobar por estos llantos, ya ha nacido Laurita, la hija del equipo B de Laura Ezquerra, Gonzalo Aradón. Tenían una dura competencia con Angelina Jolie por ver quién nacía antes, pero al final se han esmerado. En este caso se ha esmerado quizás Laurita y Laura madre. Y bueno, ha llegado una preciosa niña a este mundo pesando 2 kilos, 200 gramos, con unos pulmones fenomenales que ya auguran que tenemos un tercer miembro en el equipo B, y desde Radio Cine queremos mandarles nuestras felicitaciones a los padres, un fuerte abrazo. Y bueno, sabemos que la madre está ya casi casi recuperada, pero sobre todo que la madre y la hija que estén muy muy bien. Ahora os dejamos ya, por supuesto, con el equipo B. El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
Remember, remember, the 5th of November.
Pero qué tontería, tío. ¿Te parece normal empezar un programa de radio? Uy, de televisión, iba a decir. De radio, sí.
Bueno, vamos a ver. La frase es de una película maravillosa que criticaremos en el último trozo de este programa. Y es que hemos visto muchas películas que se han estrenado últimamente en Estados Unidos y, asombrosamente, después de los Óscares, hemos visto dos películas. Bueno, para ser exactos, una película excelente para Laura Ezquerra y Gonzalo Herradón.
Sí.
Una película excelente para Gonzalo Herradón y solo pichipichá para Laura Ezquerra. Y una película deficiente para ambos dos.
Vale.
¿Por cuál empezamos, Lauri?
Pues espera, vamos a decir un momento. La semana pasada no pudimos estar con vosotros porque teníamos mucho trabajo, pero no de este trabajo del cine, del otro trabajo que tenemos. Antes de... nos hemos sentido culpables y hemos decidido pasar toda la semana viendo películas como locos. Y entonces el programa de hoy no vamos a tener ni noticias ni estrenos, va a ser todo un poco las críticas de todas las películas que hemos visto, que es un montón.
Pues sí, mira, hay que criticar como mínimo tres películas que por su naturaleza tienen diverso interés. Yo creo que vamos a empezar por la mala y luego acabamos por la mejor.
Vale.
Pues mira, ¿cuál es la mala que hemos visto, Laura Ezquerra?
Pues la mala, sorpresa, sorpresón, es la última película, entre comillas, independiente, uh-huh, ¿no? Protagonizada por Colin Farrell y Salma Hayek, que se llama Ask the Dust.
Pregunta al polvo.
Pregunta al polvo. Es que suena fatal, sí. Y eso no lo quería decir, pero vamos. Allá tú. Es una película dirigida por...
Robert Towne, que por eso tiene tanto interés esta película. Robert Towne es un guionista muy prolífico que hizo su mejor guión allá casi hace... Hace más de 30 años. Creo que es el 74, Chinatown, ¿no? Bueno, pues en Chinatown. Y luego, la verdad es que nos hemos sorprendido mirando su filmografía, el guión de un montón de películas de Tom Cruise, entre ellas Misión Imposible 1, 2 y también... La tapadera, Días de Trueno. El de Two Jakes, que es la continuación de Chinatown. Y ha dirigido películas pocas, como por ejemplo Conexión Tequila y ahora esta, Ask the Dust.
Pues la película, como ya os he dicho, está protagonizada por Colin Farrell, que es un chico que viaja a Los Ángeles a intentar ser escritor y que publiquen sus historias en los periódicos o revistas. Está como... ¿qué años son? ¿Los años 50?
Son los años 30. Es la Gran Depresión, después de la Gran Depresión.
Pues los años 30 en América. Se va a Los Ángeles, que la verdad da pena ver el pueblo y el motel donde vive. Y
pero ese es el único punto fuerte de la película.
Pero espérate, que no termina la historia.
Perdón.
Y ahí conoce a Salma Hayek, que es una mexicana que trabaja en un bar. Y claro, pues la verdad es que en los años 30 ya existía el racismo. Y los mexicanos no valen para nada. Claro que sigue siendo igual aquí ahora.
Más que racismo, porque no es racismo contra los mexicanos. Simplemente los mexicanos son de clase lo más baja que hay aquí, que había en los años 30. Y es eso, es clasismo más que racismo.
Bueno, que sigue siendo igual ahora en el 2006, pero bueno. Y entonces se establece una relación muy rara de amor y odio entre los dos. Más o menos esa es la película.
Exactamente. La película, como dice Laura Ezquerra, llega Colin Farrell a Los Ángeles y quizá eso sea lo único bueno de la película. A mí me encantó cómo está ambientada la película en Los Ángeles, cómo describe el Los Ángeles de los años 30 y pico, porque todo el mundo sabe ahora, hay Venice, hay Malibú, toda la zona de Los Ángeles. Pero en aquel entonces, ¿cómo era Los Ángeles? Pues básicamente era polvo.
Era como un pueblo de México. O sea, tú ves el desierto, cuatro casas, y te da la impresión de estar en el México de ahora, que México de antes debía ser muchísimo peor.
Pero está escrito por alguien que sabe del tema, porque nació en Los Ángeles, Robert Towne, en el año 34. Así que ahí ha puesto todas sus memorias. La labor de reconstrucción de Los Ángeles de esa época, muy buena. Ahora bien, cuando...
El resto de la película, un rollo, no entiendes a los personajes, no entiende qué les lleva lo que les lleva, no entiendes la relación, no hay química entre los dos, que fíjate qué raro que no haya química entre Colin Farrell y Salma Hayek.
No hay química, no hay química. Y eso que más o menos están bien escritas sus encuentros en el bar donde trabaja ella, son más o menos originales, pero no te crees las líneas en sus personajes, en Colin Farrell y eso Salma Hayek.
Tiene razón de ser, porque Salma Hayek dijo en una entrevista que la primera vez que conocía a Colin Farrell no le entendía nada, porque claro, Colin Farrell es irlandés.
Es irlandés.
Entonces no entendía nada del inglés y solo entendía las palabrotas que decía.
De todas maneras, la película tiene muchos puntos flojos. Por ejemplo, podéis ir al cine a ver el contorno de Salma Hayek desnuda en la playa y también el culete de Colin Farrell.
Colin Farrell también tiene un frontal.
Sí, pero vamos, microscópico. No el que sea microscópico, sino que dura un segundo.
Sí.
En esa escena se te viene el mundo abajo. Porque cuando está todo preparado para que se consume la cosa por la que se pregunta en el título de esta película, resulta que tiene... ¡Uy! El pobrecito Colin Farrell está inseguro. Pues tío, ponme a Tobey Maguire o alguien así, no me pongas a Colin Farrell, depredador sexual contemporáneo, que yo me tenga que creer que tiene dudas sexuales. No me lo creo.
No, la verdad es que la película, pues mira, es que ni aunque estéis aburridos en casa, yo creo que no deberíais ir a verla y deberíamos pasar a la siguiente película.
Déjame decir una cosa más.
¿Otra?
Sí.
¿Pero tanto tienes que decir de esa película?
Sí.
¿Qué?
Al final, creo que la película hubiera funcionado mejor en vez de esa interacción, digamos, anómala sexual entre Colin Farrell y Salma Hayek, si le hubiera dado una vuelta a que fuera musa. A que Salma Hayek fuera la musa de Colin Farrell en esta película.
Pero sí, bueno, no lo voy a decir, pero parece que es la musa.
Yo creo que no, ¿eh? No sé.
Bueno, vamos a hablar de otra película. ¿Cuál es la siguiente?
Bueno, pues mira, vámonos de lleno a la que vimos ayer. Hola, perdón, antes de ayer. Inside Man. Dios mío, gracias por proporcionarnos esta película en tiempo de descenso de calidad cinematográfico.
Pues es la última película dirigida por Spike Lee, que la verdad... ¡Qué sorpresa!
Mira, Spike Lee toda su vida ha hecho cine político, en mayor o menor medida, y esta película...
Por eso qué sorpresa, porque a mí me ha gustado.
Pero claro, claro, es que ha dejado todo de lado, ha hecho una película de entretenimiento, porque básicamente es eso.
De intriga.
De intriga, porque
de acción.
Por mucho que quieras buscar ahí tema racista y tal, no hay.
No,
o sea,
no hay nada.
No hay nada. Es un pedazo de peliculón.
¿Y protagonizada por quién? Pues nada más y nada menos que por Denzel Washington, por Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, o sea, un cast del 15, vamos.
La cosa es que Clive Owen es un ladrón de guante blanco que con tres coleguillas se mete en un...
Cuatro.
No, cuatro con él.
Ah, vale.
Con tres coleguillas se mete...
Cuatro.
Tres coleguillas
cuatro.
Y él se mete en un banco y pues eso, a robarlo. Pero no es un banco cualquiera, es un pedazo de banco... De Beverly Hills, de Wall Street en Nueva York, que vamos, que lo flipas con el banco ese. El robo es una maravilla. Para decirlo de una manera, a mí lo que me molesta de las películas de robos de bancos es cuando no son realistas. Pero cuando me dan una película tipo Heat o una película tipo Inside Man con un robo así de realista, me muero de gusto en la silla.
La verdad es que sí, porque es una historia que te la crees bastante, es algo que puede suceder. No queremos contaros mucho más de la película porque hay algo por ahí debajo que si veis el tráiler vais a saber más o menos que hay otra historia por debajo que no queremos contar porque si no os estropeamos toda la película. Pero la verdad es que la forma en la que roban el banco y la historia de los personajes, el personaje de Jodie Foster, es que todo te lo crees.
Todo te lo crees. Has tocado un tema que es lo único que no me gustó mucho, que quizá es una película de 2 horas y 10 minutos. Si hubieras quitado un poco el personaje de Jodie Foster, tampoco hubiera pasado nada. Pero hablando de personajes, o sea, Denzel Washington, dejémonos ya de tonterías, está entre los 10 mejores actores americanos en este momento, yo creo, sin ninguna duda.
La verdad es que sí, porque es que haga lo que haga, tú te lo crees.
Y luego, tenemos un director en estado de gracia. Si habéis visto, por ejemplo, bueno, hace unos travelings majestuosos. O sea, Orson Welles en tipo negro, dirigiendo esta película. De hecho, usa hasta el truco que se puede ver en Requiem por un sueño, en el cual el personaje está quieto, pero va andando, y todo lo que hay alrededor se mueve, pero él no se está moviendo. Es que no sé cómo explicarlo bien.
Sí, pero que no te saca nada de la película. No dices, ¡hala, qué barbaridad!
No, porque es que te los meten en los momentos de tensión en los que hace falta un traveling así. Y otra cosa que me encantó, y esto ya sí que no sé si estaba en el guión original o se le ocurrió a Spike Lee hacerlo, los flash forward. Normalmente lo que vemos es flashbacks, en plan, empezamos por el final, ya ha acabado el robo del banco y vamos para atrás a contároslo. Aquí no, aquí en mitad del banco te mete cada 10 o 15 minutos las escenas de interrogatorios de los supervivientes, de los que estaban dentro de los rehenes, que hace al final de la película, pues eso, el interrogatorio para ver qué ha pasado dentro del banco.
Y eso es el otro punto fuerte de la película, que es el guión, que es una maravilla, porque de repente estás viendo la escena del robo y tal, y te sacan las entrevistas a los rehenes, y es que te partes de risa y dices, ¿pero qué es esto? Está fenomenal.
Además, en esos flash forwards con una saturación de luz en las escenas maravillosas, con un es que la película es sarcástica, porque no me digas que todas las entrevistas, vamos, entrevistas, interrogatorios a los rehenes no son sarcásticos por parte de Denzel Washington.
Y por eso hay que darle un premio al guionista de esta película, que la verdad es que se ha aportado, que se llama Russell Hewitt.
Pero doble premio porque es el primer guion que escribe.
¿Qué dices, tío?
Tal cual te lo digo.
Pues se va a forrar.
Y bueno, no hemos dicho nada de pobre Clive Owen, pero me creo de arriba abajo que es un tío tan inteligente como parece en la película y que es un ladrón de guante blanco que te cagas, con perdón, no quería decir eso. Y eso, la película es que es sarcástica. Me estoy acordando ahora, hay un rehén que es un niño en el banco, ¿no? Y entonces le coge Clive Owen y le pilla jugando con la PlayStation. Y la Play, o bueno, una plataforma de esas, no sé lo que era. Y resulta que está jugando al juego del 50 Cent de Get Rich or Die Trying, que va, más o menos trata de ir volando las cabezas de la gente con granadas y cosas así.
No, se trata de que en el juego tienes que matar a gente, pero con las burradas que se te ocurran, la mayor burrada, mayor puntos, más puntos.
Y dice Clive Owen totalmente en serio al niño, voy a tener que hablar con tu padre. Pero desesperado, desesperado Clive Owen. ¡Qué línea más maravillosa! Por favor, id a ver Inside Man, ya mismo. Esta película va dedicada a nuestro fiel oyente y amigo de Cuenca, Carlos, que de vez en cuando nos hace caso con las críticas. Carlos, no te pierdas Inside Man. No sé qué estúpido título le pondrán en español, pero ve a ver la película.
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
La gente no debería estar atemorizada por sus gobiernos. El gobierno debería estar atemorizado de su gente.
Ah, yo pensaba que ibas a empezar otra vez con Remember, the 5th of November.
Gran película, grandes frases.
¿Pero de qué hablas?
Frases.
¿De qué hablas?
V for Vendetta.
Vale.
V de venganza. Bueno, este proyecto parte de una novela gráfica de los años 80 y pico, en la cual un escritor de cómics inglés hace esto en plan elemento subversivo contra el régimen de la por entonces primera ministra Margaret Thatcher inglesa, en el cual pues se narra la trama de un terrorista de volar el parlamento inglés por, digamos, el régimen fascista que ha adquirido el gobierno de Inglaterra y por muchas más barbaridades. Y eso, adaptado a la historia contemporánea y a, digamos, la política en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues la verdad es que la película es muy, muy, muy actual.
Ya, yo es que no sé qué decir, porque voy a ser la única persona del mundo que no me ha gustado la película y que no he visto lo que todos habéis visto. Entonces yo te voy a dejar hablar y luego al final diré, pues a mí no me ha gustado. Y ya está, así que di todo lo bueno que
si vas buscando una película de acción tipo Matrix, porque esta película está escrita por los hermanos Wachowski y está dirigida por James McTighe, que era el director de segunda unidad de las tres películas de Matrix, y que pues eso, los hermanos Wachowski han confiado en él por hacer ahora V for Vendetta, pues no es tu película. Es una película mucho más profunda que eso. Es una película de denuncia social, de denuncia hacia el exceso de poder de los gobiernos y, eso sí, para denunciar esto se ocupa un personaje que digamos es bastante cómic, bastante, es un personaje enmascarado, lleva la máscara que representa la cara del primero que intentó volar el Parlamento de Inglaterra ya por el año 1605. Pero la película yo creo que funciona en varios niveles. El primero de ellos es el guión. ¿Y por qué funciona en el guión? Simplemente...
Eso, a ver, cuéntamelo. ¿Por qué funciona?
Pues funciona por lo siguiente. Tú ves a este elemento subversivo que empieza la película, por cierto, con una imagen poniendo la música clásica a todo tronar en la ciudad y volando edificios, que ríete tú. Bueno, a mí me recordó directamente al Club de la Lucha, esos edificios volados al final del Club de la Lucha. Pero, vamos, buenísimo. Lo primero es lo carismático que es el personaje de V for Vendetta, diciendo cosas como esta que he dicho de los gobiernos y hablando medio en verso, lo cual nos hace muchas veces difícil entender su inglés, porque es como un personaje de época. Es un personaje honorable, pero a la vez sádico, y con lo que funciona realmente del guión es las pequeñas salpicaduras que te van metiendo, esta vez flashbacks, no flash forwards, no es tan original como Sandman, pero ¿por qué se ha creado este monstruo de la máscara? ¿Por qué es tan represivo el régimen del primer ministro, en este caso un magnífico John Hart, en el caso, por ejemplo, de la maravillosa historia de las lesbianas?
¿Pero a ti te parece de verdad que explican bien por qué ha llegado ese gobierno a ser tan represivo? Y con la explicación que dan en la película de que él se ha convertido por lo que le han hecho, ¿tú de verdad te crees que eso, o sea, es verdad?
Yo creo que sí.
Una buena justificación.
Es que no olvidemos nunca, es una película muy actual, pero no olvidemos nunca que es una película de cómic. O sea, no puedes decir si esto es realista, evidentemente no. Las pruebas de conejillos de indias en humanos de las que viene V for Vendetta no es realista en absoluto.
No, ya lo sé, pero por ejemplo, una película de cómic, salida de un cómic, Sin City, es mil veces mejor que esta.
No, señor. Es, digamos, la factura visual es mejor que esta.
La historia es mucho mejor, no, la forma de contarlo...
Mucho menos comprometida, mucho más fácil de contar.
La justificación de todos los personajes los entiende perfectamente, pero yo a este tío de la máscara es que no le pillo.
Pero si no hace falta pillarlo, si es que te está diciendo, básicamente, más que las atrocidades que le hicieron a él, es la carta que se encuentra en su celda de la chica que está encerrada en la celda de al lado.
Yo creo que estás totalmente equivocado y que todo lo que él hace es por el título, es por venganza. Por venganza hacia lo que le han hecho a él.
Ese es otro punto, venganza. Durante la película, él va asesinando a los que directamente tuvieron responsabilidad en lo que le hicieron a él. Y la forma en la que asesina a cada uno es diferente y llega al final a la doctora que experimentó con él, que es uno de los momentos más álgidos que he visto yo en una película de acción en toda mi vida.
Bueno, ¿qué dices, tío?
Cómo mata a esa mujer, el diálogo que se trae con esa doctora es una maravilla. El otro punto fuerte de la película es... la película toma parte... La gente dice que no, es totalmente objetiva. Pues no, la película toma parte directamente del lado de V, de la máscara. Sin embargo, para que no sea tan claro, en el momento en el que ves la atrocidad del gobierno, a la escena siguiente ves lo que es capaz atrozmente de hacer la máscara V. Con lo cual tienes ahí un amor-repulsión por la máscara, que es una maravilla.
Pero tú fíjate qué película más rara, que todavía no has hablado de la protagonista. De Natalie Portman. O sea, es que tú me estás diciendo todo lo bueno de la película y ni siquiera me has llegado a decir que Natalie Portman sale en la película, que es una chica que ayuda a V.
Sí, señor.
Y luego pasa lo que pasa, que hay un giro en la película interesante, entre comillas.
Sí, es interesante, pero ¿sabes por qué no me gusta tanto eso? Porque el modo en que se ha introducido la chica lo hemos visto en 50.000 películas. Agentes del gobierno se van a sobrepasar con la chiquilla y llega V y la salva de los malos. Joder, se podían haber estrujado un poquito más los sesos para introducir su personaje. Eso lo hemos visto 50 veces.
Pues ahí está mi punto, que la película entera es así.
¿Que no? La película entera es comprometida y arriesgada. Es una maravilla de los hermanos Wachowski.
No, y luego dices, jolín, la siguiente película de los de Matrix. Que la verdad, Matrix mola.
Oye, que es un guión, ¿eh? No es su película.
Bueno, pero Matrix mola. Dices, pues a lo mejor voy a ver el mismo... O sea, como el mismo mundo de Matrix así, de acción
es
y tal.
Es que eso es lo que yo he dicho.
Y solo sale dos veces.
Sí, peleas tipo Matrix solo salen dos veces.
Entonces, si vas a ver una película de los de Matrix, no la vas a encontrar. Y si vas a ver una película polémica por todo lo que ha pasado del terrorismo, que mucha gente dice que si va a favor del terrorismo, que yo eso no lo veo total, Pues tampoco encuentras eso, es que no sabes muy bien lo que te encuentras.
¿A ti te parece la frase de V, otra de las frases maravillosas, volando un edificio se puede cambiar el mundo? ¿No te parece, algo del terrorismo hay ahí?
Sí, es una frase que ahora mismo tú la escuchas y y piensas en los terroristas y en lo que pasó en el 9-11. Pero no puedes definir toda una película por una frase. Es que es solo una frase.
Mira, no vamos a estar de acuerdo. Déjame que me despida diciéndote una cosa. Despida de esta película. Os tenemos que hacer una rápida reseña de otra. Tú sabes que el actor que hacía de V for Vendetta era otro originalmente. Aguantó 3 semanas de rodaje y no pudo más por la claustrofobia que le hacía la máscara. Y lo tuvo que dejar, y yo creo que no sé cómo lo hacía el otro, la verdad. Pero cogieron a Hugo Weaving, que es el malo de Matrix, que es el padre de Liv Tyler en El Señor de los Anillos. ¡Qué voz tiene este hombre detrás de la máscara! 5 estrellas.
Bueno, venga, vamos a hablar de otra película, porque a mí esta no me gustó.
Bueno, pues simplemente una rápida reseña. Hemos podido ver en DVD otra de las películas nominadas para los Oscars, The Squid and the Whale, El calamar y la ballena. ¡Qué peliculón! ¡Qué cosa! Guión de Noah Auenbach, si lo sé decir. Habla más o menos de la desintegración de una familia a fuerza del divorcio de sus padres. Eso también lo hemos visto en 50 veces, incluida Kramer contra Kramer, pero de una forma jamás narrada antes en cine. Habla de la sexualidad en los niños, habla del difícil paso de la adolescencia, también lo hemos visto 50 películas, pero nunca como en esta película. Me reí, me emocioné, pasé un rato maravilloso.
Tú es que eres raro del dolor, pero vamos a ver, la película está protagonizada por Jeff Daniels, que la verdad, jolín, vaya año ha tenido este hombre, porque ha salido en Good Night and Good Luck y luego en esta, y además estuvo nominado.
Sí.
A muchos premios por esta película. Y Laura Linney, que también se está perfilando como una de las mejores actrices del momento.
Sí, desde que se hizo asidua de Clint Eastwood, sí.
Y luego los dos niños, que uno de los niños sí que es conocido, pero el otro es nuevo.
Vale.
¿Y el Baldwin? ¿Cómo se llama? Stephen.
Stephen Baldwin.
Y la película es rarita. Rarita, que llega a ser a veces desagradable. No entiendo cómo Gonzalo Herradón se puede reír con cosas porque es que no tienen ni gracia. Y muy rara, del estilo de Me and You and Everybody
Else. No. Es menos radical que...
Es menos fuerte, pero... Te llega a, no sé, hay veces que te sientes como muy mal.
Pero Laura, está hablando de cosas totalmente realistas y cosas que ocurren. O sea, cosas, y además que no son tragedias ni nada, es simplemente el modo en el que pues una pareja se divorcia hoy en día, el modo en el que se comporta un niño de 7 años o de 10 años, el modo en el que se comporta un adolescente. Lo que pasa es que a lo mejor es que no nos gusta mucho el modo en el que suceden esas cosas hoy en día, pero es que es así.
Bueno, pero... La verdad es que esta película yo la recomendaría.
Yo también.
Solo por saber qué piensa la gente. A ver si piensa lo mismo que yo, o a ver si piensa lo mismo que tú, y a ver si la gente se ríe con esto.
Hijo mío, hijos míos, hijas mías, por favor, ya sabéis. Cuando tengáis un momento, ved The Squid and the Whale, la hemos recomendado los dos.
Sí.
Ved Inside Man, la hemos recomendado los dos.
Pero mogollón.
No veáis Ask the Dust, no os la hemos recomendado ninguno de los dos.
Y V... For Vendetta, o sea, V por Venganza, pues vete a verla, a ver, ¿qué piensas?
A ver si piensas que es una maravilla, como yo. No, o sea, yo no soy la maravilla, V for Vendetta, digo.
O es mala del dolor, que es lo que pienso yo.
Bueno, pues esto ha sido el equipo B, cargadito de críticas. Muchísimas gracias por habernos escuchado, haber tenido paciencia con nosotros y hacernos un poco de caso en lo de las críticas.
Y la semana que viene, pues a ver qué vemos en el cine.
Pues ya.
www.radiocine.org